Los domingos a estas horas el estudio de Radio Vitoria se convierte en un aula y esta mesa se transforma en un pupitre desde el que, tomando notas y apuntes, aprendemos cosas nuevas. Es un espacio que nace con la intención de divulgar conocimientos en diferentes materias. La semana pasada, por ejemplo, supimos los motivos por los que no hay un Nobel de Matemáticas. Si hay, en cambio, esas medallas Fields, y el profesor Alex Aguinagalde nos explicaba que no se otorgan, atención, a ningún matemático mayor de 40 años. Y entre los agraciados,
Bernhard Riemann, el alemán Bernhard Riemann, murió con 40 años y dejó las bases de la integración, del cálculo integral, pero también la famosa hipótesis de Riemann sobre la distribución de los números primos, que si se resolviera, muchas cuestiones sobre criptografía quedarían
Resueltas, ¿no?
Resueltas y
o clarificadas, y de alguna forma, ¿no?
Y tendríamos problemas. Tendríamos problemas porque todo lo que funciona, todas las cosas del banco funcionan con números primos.
Bueno, pues esta semana, nueva clase magistral de filosofía. Y les voy a presentar al profesor que una vez al mes nos va a acercar al mundo de la filosofía, una de esas asignaturas que tenemos que reivindicar. Quique Clemente, profesor del IES Lacua, ¿qué tal? Egunon.
Buenos días, Egunon.
Tenemos que reivindicar la filosofía, ¿verdad?
Sí.
Y ahora más que nunca, además.
Ahora más que nunca, porque la verdad es que con los tiempos que vienen, han venido los tiempos que eran un poco difíciles, pero el futuro no es tampoco muy bueno. O sea que sí,
no,
que es bueno. Nos da una buena oportunidad, la verdad.
Bueno, en esta primera clase de filosofía vamos a hablar sobre el poder de las ideas y para ello nos va a servir como referencia René Descartes.
René Descartes, a diferencia de otros pensadores, no empieza estableciendo verdades sobre cómo es el mundo y qué es el ser humano y qué es el alma. Él se pregunta de qué manera se puede llegar a una verdad de la que estemos plenamente seguros. ¿Qué certeza tenemos de las cosas? ¿Qué certeza podemos tener de las cosas?
Bueno, el contexto actual, ¿no? Es perfecto para hablar del poder de las ideas, ¿no? Acabamos de despedir a Trump, que era un abanderado de la posverdad, de las noticias falsas, del relato incompleto, de los tweets iracundos. ¿Hasta qué punto nos conviene pensar, ¿no? Sobre las ideas que tenemos o en las que estamos?
Bueno, esto mismo se lo he planteado el lunes a mis alumnos de segundo bachillerato, que les mando un saludo desde aquí, que me lo han pedido además. Entonces, les preguntaba sobre esto, sobre el poder de las ideas, ¿no? Porque con Descartes se plantea que, claro, nosotros tenemos un montón de conocimientos, un montón de ideas en nuestra cabeza, pero no sabemos cuál de ellas es la certera, de dónde provienen, cómo las clasificamos, ¿no? Y resulta que las ideas son muchas cosas que dominan nuestro mundo, ¿no? Ayer, pensando un poco sobre la entrevista, estaba dándole vueltas, ¿no? Y el otro día también en clase le planteé a los alumnos, digo, os fijáis un poco la percepción que tenemos, ¿no? Mucha gente, a la hora de ponerse las vacunas, el cambio de concepción que ha habido de la idea, ¿no? O sea, que ya si cambia esa idea, cambia nuestra actitud de actuar, cambia nuestro funcionamiento, nuestra percepción, nuestra esperanza de futuro también. Entonces, las ideas son cosas que al final las tenemos, parece que las tenemos en nuestra mente, que no tienen ninguna repercusión.
Consecuencia, ¿no?
Pero es que al final son las que dominan el mundo también,
¿no? Escuchábamos, ¿no? En ese extracto de la serie Merlí hablábamos, ¿no? Escuchábamos cómo hablaba de Descartes, decir que no hay verdades absolutas. ¿Cómo trabajáis esto con los alumnos y con las alumnas? Y me explicabas, ¿no? Que les planteabas esa cuestión a ellos. ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se lleva el terreno actual, ¿no? Al día a día.
A ver, esto, como siempre, hay una parte que es teórica, que es la explicar de una manera más, puede ser más dinámica, más activa, lo que es la teoría de clase. Y luego hacerles a ellos reflexionar sobre lo mismo es muy importante, ¿eh? Porque al final tú puedes presentar algo, pero si ellos mismos no le dan una vuelta, pues se queda en nada. Es una cosa que se aprende, que se pasa. Entonces, el tema también, cuando nosotros empezamos a trabajar sobre Descartes, al final te das cuenta de que es una persona que vive en el siglo XVII y que, con respecto a otros pensadores que todavía estaban utilizando esquemas de la Edad Media, pues intenta llegar a un conocimiento que es universal y que sea objetivo. Entonces, lo bueno que tiene Descartes es que va a utilizar un método matemático. Descartes es un matemático más que un filósofo. Entonces, lo que nos permite es establecer y decidir, oye, que esto sí que es verdad y esto no es verdad, ¿no? Él lo va a llamar el criterio de evidencia. O sea, nosotros cuando confundimos cosas decimos, pues esto no me lo hace muy bien. Pero Descartes va a hablar de eso, de que la evidencia es aquello que cuando yo una cosa que es muy clara y muy distinta, sé que lo sé, soy consciente de que lo sé. No es solo el conocimiento, sino la certeza del conocimiento.
Claro, porque para saber si estamos ante un hecho que es real, hay que saber llegar, ¿no?, a esa verdad, a esa conclusión. ¿Cuál es ese método? Explícame ese método que propone Descartes.
Claro, él va a decir, el primer paso va a ser siempre que yo sé las cosas cuando tengo esa certeza, ¿no? Que uh-huh. es algo, él le va a decir que es algo claro y distinto, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, yo un ejemplo que se lo pone mucho en clase, yo si me pongo en un aparcamiento y sé distinguir entre un coche y un monovolumen, pues es porque claro y distintamente veo que uno es el tamaño, veo que es un vehículo familiar o veo que es un utilitario. Entonces, ese tipo, las dimensiones del vehículo, el tipo de utilidad que pueda tener...
Y es un método deductivo, claro, prácticamente.
Claro, porque al final eso, el método matemático que va a utilizar de esquema es siempre deductivo. Entonces, lo que nos propone es una cosa que es muy evidente. No es que propongo una teoría muy, muy abstracta, lo que pasa es que, bueno, luego cuando leemos los textos, porque es el contexto del siglo XVII, nos parece un poco más lejano, pero al final lo que nos dice, a ver, cuando vemos algo claro, es que lo sabemos. Vale, si no lo vemos claro, pues ante un problema divídelo. No sé, imagínate que tenemos que una reunión de vecinos, que estamos hablando de múltiples temas y de que estamos discutiendo de que si arreglamos el tejado, de que si arreglamos el portal. Oye, a ver, vamos a dividir. Ahora vamos a hablar de esto, luego vas a hacer esto. Y cuando ya hemos dividido lo de un problema, lo que al principio nos parece como una cosa muy compleja, a lo mejor es algo muy sencillo. Entonces allá hay que recomponer el problema, hacer una síntesis. Y cuando yo algo ya lo sé, pues es generalizarlo, ¿no? Yo pongo un ejemplo muy sencillo en clases. A mí se me pincha la bicicleta, ¿y qué hago? Pues desmonto la rueda, saco la cámara, miro dónde está el pinchazo, le pongo el parche y después lo que voy a hacer es probar a ver si solo tiene un pinchazo o tiene dos pinchazos, ¿no? El método típico de meter la cubierta en un balde de agua, pues ahí puedo deducirlo, pero a lo mejor me he equivocado, ¿no? Entonces eso es lo que diríamos, descomponemos la bicicleta, un análisis, la montamos otra vez, una síntesis, y luego hacemos una comprobación.
Es la evidencia de que se ha pinchado la rueda,
claro.
El análisis de por qué se ha pinchado, dónde está el fallo, la síntesis, y luego comprobar, ¿no?, que el método que estamos aplicando para arreglarlo pues está funcionando, ¿no?
Y eso nos vale
y eso se extrapola a todo.
Eso nos vale para un montón de cosas en nuestra vida. Nos vale un poco para, yo qué sé, pues para analizar las relaciones, para analizar si lo que conocemos en Internet es verdadero, si para analizar pues un montón de ideas que podemos tener, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, cuando estáis poniendo a Trump, uno de los problemas que tenemos es el tema de las fake news, ¿no?, en nuestra sociedad, ¿no? ¿Cómo hacemos para deducir, ¿no? Pues decimos, pues hay que mirar en tres fuentes diferentes a saber si la foto que nos ponen es real o no es real, si es las personas que comentan es algo contrastado. Al final necesitamos un método para deducir que las cosas las estamos conociendo bien. Y es uno de los temas, pues bueno, que muchas de las ideas, pues bueno, las tenemos confusas en nuestra mente.
Claro, porque en ese contexto, ¿no?, que yo explicaba antes, ¿no?, que vivimos ahora con tanta información, la sobreinformación, ¿no?, que la conocemos nosotros en el argot periodístico, que nos llega de tantos lados, de tantas fuentes distintas, muchas veces fuentes que no valen absolutamente nada, porque a más información, más bulos.
Claro.
Y aquí es importantísimo, ¿no?, el detenernos, no ir con esas prisas del día a día y detenernos y aplicar ese método de, bueno, esto es lo que me están contando,
claro.
Pero...
Y hay que pararse.
Eso es, hay que detenerse.
Pararse a la reflexión. Yo, uno de los temas de conversación de estas últimas semanas, yo soy usuario de Telegram desde hace varios años y de repente todo el mundo, pues con el tema de WhatsApp, que va a compartir los datos con Facebook, si no lo hace ya, pues ahora se está pasando a Telegram por un poco más de privacidad. Y claro, muchas de las cosas que se están mezclando son bulos, ¿no? Porque dices, a ver, en teoría se supone que una empresa que actúa en Europa tiene que cumplir la normativa europea. Entonces, lo que están diciendo ellos en teoría no se tendría que aplicar. Pues vamos a investigar sobre ello, ¿no? No directamente los que nos dicen, ¿no? Por una parte, por otra, ¿no? Entonces, todas estas cosas sí que exigen, ¿no? Que las, bueno, pues que vayamos conociendo y teniendo conocimiento de una manera más certera las cosas.
Esto nos pasa a los adultos, no te quiero ni contar, ¿no? Con los adolescentes que, bueno, pues están todo el día en redes sociales, en Twitter, Instagram, mm. He visto, y ahí sí que, ¿no? Esas verdades absolutas. He visto, dice Twitter, ¿qué?
Claro, fake news, leyendas urbanas, bulos que se difundan, ¿no? O sea, que es curioso, ¿no? Porque ya con que algo aparezca en un mensaje que me manden por una red social, ya eso tiene que ser verdad, ¿no? Entonces, no sé, si yo ahora dijera aquí que, yo qué sé, un centro escolar va a estar cerrado mañana, pues eso se difunde como tal y se toma como...
Dice la radio que, pero no nos hemos detenido a...
Espero un ejemplo, por
si acaso. No nos hemos detenido, ¿no?
Claro.
A las fuentes, a contrastar esa información, y con la pandemia del coronavirus lo estamos viendo, ¿no? La cantidad de noticias que salen, de comentarios, de bulos, que van circulando de grupos a grupos, y que nadie se cuestiona, nadie se para a ver si, para empezar, tiene sentido eso que se está diciendo, ¿no?
Claro.
Algo muy lógico como, ¿esto es coherente? ¿Tiene sentido? ¿Tiene lógica?
Y últimamente hay un criterio que solemos utilizar bastante, que es el criterio de autoridad. Entonces, el criterio de autoridad nos permitía certificar que un conocimiento que yo pudiera haber adquirido, si otra persona que tiene más autoridad que yo, que es especialista, pues me daba ese tipo de certeza. Pero ahora mismo, esta mañana vosotros a las 10 y algo estáis hablando sobre el tema de los virólogos. Estaban ahí, de repente han aparecido, que si había aparecido en televisión y demás, y ojo, es que de repente han aparecido inmunólogos y virólogos y un montón de autoridades que serán o no serán, pero hay un montón de especialistas, ¿no? Entonces, claro, cuando ya hay tanto, es un proceso de infoxicación. No sabemos qué es lo verdadero, qué es lo que nos están diciendo, ¿no? Porque también ahora si nos dicen que un estudio de la Universidad de Stanford dice que la vacuna de Pfizer es mala, pues a lo mejor la gente se pone muy nerviosa. Pero es que, ¿qué criterio hay? ¿Dónde ha salido? Hombre, otra cosa es que digas, es una publicación en la revista Science y ahí tenemos una certeza y hay una investigación, una contrastación. Ese tipo de conocimiento pues está perdiendo mucho en nuestra sociedad, ¿no? Mm.
¿Es bueno cuestionarnos hasta nuestras propias ideas?
Hombre, yo creo que es muy bueno, ¿no? Descartes lo hace de una manera muy curiosa, ¿no? A ver, esto yo creo que es lo
¿él
que...
¿Él pone en duda las suyas propias?
Lo pone muy en duda. Ahí Descartes, en una época de su vida, fue soldado. Entonces, mientras estaban esperando ahí para batallar, por decirlo de alguna manera, él hace lo que llaman en la reflexión de la calefacción, él estaba ante una estufa, y es cuando se le ocurre todo el proceso, ¿no? Entonces, él empieza a analizar las ideas y se da cuenta que muchas de ellas provienen de los sentidos. No sé, yo veo algo y si yo soy miope, yo veo que la percepción mía no es la real con respecto a una persona que ve perfectamente, ¿no? Uh-huh. Los sentidos me dan una información que muchas veces es falsa. También él dirá que nos pasa muchas veces que no distinguimos lo que son los sueños de la realidad, porque yo si me levanto nervioso porque he tenido una pesadilla, en el sueño pensaba que eso era real. Y por último, lo que va a decir, ¿y si Dios fuera una persona que se está riendo de nosotros? ¿O hubiera un ser maligno que me está confundiendo todo? Que yo no soy un hombre, soy una mujer, que no vivo en Vitoria, vivo en Madrid, que estuviéramos en una especie de programa informático que me está confundiendo todo, ¿no? Entonces, él llega a una certeza que decía, claro, evidente que por lo menos dice, oye, mira, que estoy pensando, ¿no? que sé que existo, por lo menos tengo esa certeza. Uh-huh. Ahí hay una pequeña trampa, ¿eh? Luego comentaremos también, ¿no? Porque una cosa es que yo tenga ideas y otra cosa es que se pueda demostrar que yo, como tal, existe un ser que tiene esas ideas, ¿no?
En ese repaso, algunas de las reflexiones que nos propone Descartes, me gustaría que mencionáramos los conocidos como saltos ontológicos. Yo no había oído hablar de este concepto, ¿eh?
Te lo voy a explicar de una manera sencilla. A ver, el tema es, si yo estoy en una terraza con 6 personas y le pido al camarero, estoy en la Plaza Nueva, y le pido a una persona que me traiga 6 bebidas...
Sí.
Lo que no va a hacer el camarero es venir 6 veces o 3 veces con una bebida en cada mano, ¿no? Yo supongo que me las va a traer con una bandeja. Entonces, claro, si viene de bebida en bebida, diría, ostras, vale, bien. Pero si me viene con la bandeja, yo, los que estamos ahí esperando, esa suposición es algo que nosotros hemos pedido las bebidas, no las bebidas y la bandeja. Entonces, lo que hace Descartes es, yo tengo unas ideas, entonces lo que comentará es que tiene que existir un sitio, un lugar donde tener esas ideas, ¿no? Es lo que pasamos muchas veces, es del pensar al ser. Es el salto ontológico sería ese. Uh-huh. O así. Lo que es lo que me hizo mismo también muchas veces, que una idea me impulse no solo a ser, sino a hacer alguna cosa también.
Las ideas son poderosas.
Sí.
Eso está claro, porque son las que nos permiten, ¿no?, por ejemplo, demostrar la existencia de las cosas, ¿no? Y hablamos desde nuestra propia persona, de Dios y de las cosas que hay en el mundo.
Pero a ver, las ideas son, yo digo, cuando digo que son poderosas, estamos hablando de que hace unos días unas personas que pensaban que había habido un fraude electoral, que tenían esa idea, lo que han hecho es invadir el Capitolio en los Estados Unidos. Entonces, el sentido de que son poderosas es que nos impulsan a hacer cosas. Son poderosas en el sentido de que, a ver, una idea es una representación mental. Y cuando una representación la tengo identificada y clarificada, le llamamos concepto. Las ideas las tenemos, por decir de alguna manera, en una especie de nebulosa. Pero claro, esas ideas muchas veces difusas nos pueden llevar a acciones que son barbaridades. Vamos a suponer, por ejemplo, una por comentar, y creo que esta mañana habéis dicho algo también, había una noticia que decía, no sé si de Brasil, que si te inyectaban la vacuna te volvías homosexual.
Sí, bueno, ese es un bulo que está en las redes.
Es un bulo que hay en las redes, vale, es algo difuso, pero si eso mismo provoca que haya ataques homófobos, la idea ha hecho realizar un ataque.
Hay una consecuencia, ¿no?
Claro. Y lo que tiene elementos, a ver, las ideas también pueden provocar no solo elementos negativos, ¿eh? Quiere decir que tenéis también en el desarrollo de una nueva, por ejemplo, empresa, una startup, pues al final también dices, oye, pues el tema es que yo tengo una idea y la focalizo en realizar una acción que puede desarrollar una empresa, puede facilitar la vida de las demás personas también, ¿no?
En ese proceso, en un proceso de reflexión, ¿no? En euskera decimos hausnarketa, ¿no? Vale, vale. Cómo nos miramos hacia adentro, nos vale, ¿no?, esa reflexión, ese proceso para cualquier situación, ¿no?, en que se presenta en nuestra vida, cuando tenemos que tomar una decisión, por ejemplo, ¿no?
Sí, esto es una cosa que se ve muy claro, por ejemplo, con los chavales que están en bachillerato, ¿no?, que tienen que decidir, ¿no? ¿Cómo se les vende, por ejemplo, una profesión de cara al futuro, ¿no?
Tienen una decisión que les va, bueno, de alguna forma a condicionar, ¿no?, el
claro,
futuro.
Y es una cosa que llega de repente, ¿no? O sea, que parece como que han estado durante 16 años o asistiendo impávidos a ver qué es lo que pasa y que de enero a mayo tienen que decidir ya cuál es su futuro, ¿no? Y encima se les manda que lo hagan bien, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo se le transmite, no? Pues qué tipo de funcionamiento pragmático, ¿no? Entonces, y todo esto nos lleva a decir, oye, pues esto es muy útil, una profesión puede ser muy interesante, pero bueno, no tiene que ver nada con lo que soy yo. Entonces, ese proceso que decías tú, es una arqueta de autorreflexión, es muy importante, ¿no? ¿Dónde me veo yo trabajando en un futuro? Porque claro, si es por lo práctico, a lo mejor dices, pues mira, lo que voy a elegir sí que tiene que tener una salida laboral, pero a lo mejor estoy eligiendo yo algo que no tiene que ver nada con mi personalidad y que sí que puedo tener un sueldo, pero a lo
que
mejor
que no te gusta, que no te llena, ¿no? Que no te va a hacer feliz de alguna
bueno,
forma.
Bueno, y que a lo mejor no es que no te haga feliz, sino que a lo mejor a los 10 años, 15 años dices, oye, ¿por qué? ¿Qué leches esto que he elegido aquí también, ¿no? Tiene que tener un poco. A ver, no digo solo el tema del trabajo, hay una parte de mucha suerte y unos factores, pero también un poco clarificar cómo soy yo y cómo es lo que se me ofrece y qué es lo que puedo hacer, eso es bastante importante también, ¿no?
Bueno, por todo esto tenemos que reivindicar la filosofía, por todas las razones, todo lo que hemos explicado esta mañana con el poder de las ideas. Nos ha servido René Descartes como guía, ¿no?, como hilo conductor de todas estas reflexiones que hemos estado haciendo y que, bueno, pues una vez al mes iremos descubriendo. Para aquellos a los que la filosofía resultaba algo abstracto, lejano, complicado, bueno, pues esas clases magistrales sirven para eso, para cuestionarnos muchas cosas. Quique Clemente, profesor de IES Lacua, muchísimas gracias por haber estado esta mañana aquí en Radio Vitoria
muchas
impartiendo
gracias.
Esta clase magistral. Un abrazo muy fuerte.
Vale,
y también
gracias.
A los alumnos, que espero que hayan estado tomando notas, ¿eh? Para ese trabajo y para esas reflexiones que les propones. Gracias.
Vale, muchas gracias.